Hola, damos la bienvenida a un nuevo análisis profundo. Soy la presentadora habitual y hoy nos acompaña, como siempre, nuestro experto de cabecera.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Hoy tenemos una misión súper específica y yo diría que apasionante. Queremos crear una guía extensa y muy práctica para todo el alumnado de primer curso del ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes, los famosos SMR.
Exacto, una guía que sirva para desmitificar un concepto vital, el pensamiento computacional. Porque, a ver, es el superpoder definitivo para cualquiera que empiece en el mundo de la informática.
Totalmente de acuerdo. Y para arrancar, quiero poner sobre la mesa un contraste que es, francamente, para quedarse de piedra. Si nos remontamos a 1977, la NASA lanzó al espacio la sonda Voyager.
Madre mía, la Voyager, un mito de la exploración.
Ya ves. Y a día de hoy, ese artefacto sigue a más de 21.000 millones de kilómetros del Sol. Sigue flotando en el vacío, en un entorno, bueno, increíblemente hostil, y a pesar de todo, sigue enviando datos a la Tierra sin fallar.
Y lo alucinante no es solo que siga ahí, sino con qué funciona.
Claro, es que aquí viene el detalle que rompe todos los esquemas. Todo ese sistema opera con menos de 70 kilobytes de memoria. 70. Y hace unas 81.000 operaciones por segundo.
Que suena mucho, pero en términos informáticos de hoy en día eso no es nada.
Cero. Porque si pensamos en un teléfono inteligente estándar, el típico que llevamos en el bolsillo, tiene fácilmente más de 70 gigabytes de memoria. O sea, un millón de veces más.
Y realiza cerca de 2.000 millones de operaciones por segundo, si no me equivoco.
Justo. Es hasta un millón de veces más potente que la nave que está cartografiando literalmente los límites de nuestro sistema solar.
Es una barbaridad.
Pero claro, si sacamos ese teléfono superpotente de la caja y no tuviera software, pues no sabría ni encender su propia pantalla. Sería un pisapapeles carísimo. Y hoy vamos a explorar eso, el puente invisible que conecta esa potencia bruta del hardware con nuestras ideas.
Y es que si conectamos ese contraste tan bestia de la Voyager y el móvil con la historia general, pues esto tiene un nombre. Es la famosa ley de Moore.
Ah, sí, la de la duplicación de transistores.
Eso es. Esa regla que dice que los transistores de un microchip se duplican aproximadamente cada 2 años. Si echamos la vista atrás, pasamos del ENIAC en 1945, que era, a ver, un monstruo mecánico con 18.000 válvulas de vacío.
Que consumía una barbaridad de luz, ¿no?
Tela. Consumía 150 kilovatios. Eso ilumina un barrio entero hoy en día. Y de ahí hemos pasado a los microprocesadores modernos, con 40.000 millones de transistores en un espacio enano.
¡Qué locura!
Pero aquí hay una advertencia crucial, sobre todo para el alumnado de sistemas microinformáticos. Toda esta potencia bruta que van a aprender a montar, a mantener, las placas base, procesadores, todo eso es, en el fondo, chatarra, inerte si no tiene las instrucciones humanas correctas.
Claro, es como, no sé, como tener un deportivo con un motor de 1.000 caballos, pero no le pones ni volante ni pedales.
Tal cual. La máquina no va a ninguna parte por sí sola. Y ahí entra la necesidad absoluta de aprender a programar, de hablar el idioma del sistema.
Pues vamos a desgranar esto. Me gusta mucho usar una analogía visual, como si un ordenador fuera un edificio por capas, para entender cómo interactuamos con él. En la base, en los cimientos, tenemos el hardware.
La placa, la CPU, la tarjeta de red.
Eso es. Y la tarjeta gráfica, que me parece fascinante, porque es como un mini ordenador solo dedicado a calcular los colores de los píxeles. Luego, por encima de esos cimientos, en la primera planta, está el sistema operativo.
Windows, Linux, MacOS, el que sea.
Claro, que hace de escudo. Nos aísla de la complejidad horrible de tener que escribir ceros y unos físicamente en un disco. Y ya en el ático, arriba del todo, están las aplicaciones que usamos a diario.
Las apps, los programas, el navegador.
Exacto. Entonces, viendo este esquema, a mí me surge una duda muy clara. Si el sistema operativo ya nos hace el trabajo sucio y esconde el hardware, ¿por qué es tan complejo crear un programa? ¿Por qué no le decimos a la máquina en lenguaje natural, hazme una aplicación de gestión y ya está?
Pues porque ahí chocamos con la gran frustración de cualquiera que empieza a programar. Y la respuesta es la naturaleza misma de las máquinas. A ver, son súper rápidas y no se distraen, pero carecen de algo muy nuestro. No tienen ni una pizca de sentido común.
Cero intuición, vaya.
Ser absoluto. Un ordenador ejecuta pasos en un lenguaje de muy bajo nivel, el código máquina, de forma totalmente ciega. No entiende lo que hace. Si tú le dices que sume dos letras en vez de dos números, no piensa, «¡Uy, se ha equivocado la humana! Voy a sumar números».
No, simplemente colapsa.
Exacto. Da error y se acabó. Para que una idea abstracta se vuelva un programa real, hay que compilar código, depurar errores una y otra vez. Así que el reto real no es aprenderse comandos de memoria como un loro.
Claro, no es un diccionario.
Eso es. El reto es aprender a pensar de una forma estructurada, para que la máquina pueda procesarlo sin ambigüedades.
O sea, necesitamos un traductor mental, una herramienta para conectar nuestras ideas difusas con esa literalidad robótica de la máquina. Y eso es precisamente el pensamiento computacional.
Ahí le has dado. Y la evolución de este término es muy curiosa. Se hizo súper popular en 2006 gracias a Janet Wing, pero viene de lejos. Seymour Papert ya lo proponía en 1980 con su lenguaje Logo.
Ah, el de la tortuguita que dibujaba por la pantalla.
Ese mismo. Papert fue un visionario. Vio que programar no era soldar cables, era pensar de forma sistemática. Y ojo, que esto es clave. No se trata de intentar pensar como un ordenador.
Somos humanos, al fin y al cabo.
Exacto. Se trata de pensar de forma analítica para formular un problema de manera que su solución la puede ejecutar una máquina o incluso otra persona que siga los pasos.
Bueno, aquí es donde la teoría se pone muy interesante si la bajamos a la tierra, a la práctica. Vamos a ver los cuatro pilares del pensamiento computacional aplicados, por ejemplo, a arreglar un ordenador en una red.
Un escenario muy habitual para un técnico, desde luego.
Totalmente. Imaginemos que un ordenador no se conecta a Internet. El primer pilar es la descomposición. En vez de agobiarse por el no hay Internet, partimos el problema gigante en trocitos.
Claro. Es el cable físico, es el router, es la tarjeta de red.
Justo. Lo racionas. El segundo pilar es el reconocimiento de patrones. Si vemos que hay un conflicto de IP y resulta que nos pasó lo mismo la semana pasada al poner una impresora nueva, ya tenemos el patrón.
Ya sabes por dónde tirar sin empezar de cero.
Eso es. El tercer pilar es la abstracción, que es básicamente ignorar el ruido. Para arreglar la red, nos da igual de qué marcas el monitor o si el ratón tiene luces de colores. Lo ignoramos.
Porque no aporta nada al problema actual.
Exactamente. Y el último pilar es la algorítmica, que es la secuencia lógica, el paso a paso. No puedes reiniciar el ordenador mientras estás actualizando el router porque, bueno, la puedes liar parda. Hay un orden. Primero A, luego B, luego C.
Es un ejemplo buenísimo porque demuestra que usas pensamiento computacional sin haber escrito ni una línea de código. Y de hecho, Miguel Zapata Ross, un investigador muy potente en esto, amplía esto a 14 competencias.
¿14? ¡Vaya!
Sí, sí. Y mete cosas como la creatividad, la iteración o el pensamiento lateral. Rompe ese mito de que la informática es solo para matemáticos rígidos.
Es que hace falta mucha creatividad para buscar la vuelta a un problema.
Muchísima. Por eso la profesora Patricia Compañ dice algo que me parece un consejo de oro para el alumnado. Enseñar o aprender a programar nunca debería empezar tecleando frente a una pantalla negra.
Hay que empezar con el problema en sí.
Exacto. Analizarlo en papel, pensarlo. Quien va directo al teclado sin pensar es quien a los 10 minutos está tirando de los pelos de frustración.
Claro, porque no sabes qué estás intentando resolver. Pero, bueno, pongamos que ya tenemos la estructura mental. Ahora necesitamos saber con qué idioma vamos a hablarle a esa máquina. Y la historia de los lenguajes de programación tiene mucha tela.
Desde luego. Hoy tenemos más de 700 lenguajes, pero los comienzos fueron literalmente físicos. En el proyecto del ENIAC, en los 40, las primeras programadoras eran mujeres que caminaban por una sala gigante conectando y desconectando cables.
¡Qué barbaridad! O sea, el código fuente era un manojo de cables enormes.
Literalmente. Si querían cambiar un bucle, tenían que desenchufar un cable grueso y meterlo en otro lado. Un esfuerzo físico brutal que llevaba días.
Menos mal que hemos evolucionado, madre mía.
Sí, menos mal. En los 50 llegó Fortran, creado por IBM, que ya permitía traducir fórmulas sin mover cables físicos. Ese fue el gran salto. Y de ahí explotó todo hasta llegar a Python, JavaScript, Java, C, PHP.
Un ecosistema enorme. Pero me voy a detener en los años 80. La época de los primeros ordenadores personales, cuando ibas al kiosco y comprabas revistas llenas de código para teclear en casa.
La época dorada de los 8 bits.
Exacto. Y ahí el rey era el BASIC. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Y aquí hay una paradoja que me encanta.
Si BASIC fue el que democratizó la informática en los hogares, ¿por qué en la universidad y en las academias estaba súper mal visto? Se prefería enseñar Pascal, ¿verdad?
Es una paradoja histórica brillante. Todo esto viene de un debate de 1981 del informático Richard Wechselblatt. El problema del BASIC era, irónicamente, que te daba demasiada libertad.
¿Libertad extrema para un principiante?
Exacto. Podías ir escribiendo sobre la marcha e improvisando línea a línea. Y el gran culpable era una instrucción llamada GoTo, que te permitía saltar de un trozo de código a otro de forma totalmente desordenada.
Pero a ver, me pongo en el lugar de alguien que aprende. Decirle a la máquina, si pasa esto, salta a la línea 500, pues suena súper cómodo e intuitivo. ¿Cuál era el drama?
El drama es cuando ese programa crece. Si tienes 5.000 líneas y la línea 50 te manda a la 3.000, la 3.000 te manda a la 12 y la 12 a la 400, generas lo que llamamos código espagueti.
Claro, un plato de pasta enredado que si tiras de un fideo no sabes qué albóndiga se te va a caer al suelo.
Tal cual. Un desastre imposible de leer, imposible de mantener y muy frustrante para arreglar. BASIC enganchaba porque veías cosas rápidas en la pantalla, pero creaba vicios y malas estructuras mentales.
Te acostumbrabas a improvisar parches en vez de arquitecturas.
Eso es. En cambio, Pascal, que era el favorito de la academia, te obligaba a declarar variables y a estructurar todo en bloques lógicos antes de escribir la primera instrucción funcional. La lección aquí es clara para los estudiantes.
Que demasiada libertad al principio se paga cara.
Exacto. Te genera una deuda técnica mental. Las malas prácticas son dificilísimas de quitar luego.
Sí, sí, es como intentar construir un rascacielos por el tejado y usando cinta adhesiva. Para una choza te vale, pero con el rascacielos se te cae encima.
Una buena analogía, desde luego.
Pero voy a hacer de abogado del diablo. Entiendo lo del código espagueti, pero si alguien nuevo, lleno de ilusión, le pones delante un lenguaje tan árido como Pascal, donde necesitas 20 líneas abstractas solo para decir hola mundo en pantalla, pues se va a aburrir y va a abandonar.
Es el gran riesgo, la pared de la frustración.
Claro. Y esto me recuerda a algo muy deportivo. Pensemos en Mónica Feles, la tenista. De niña prodigio, su entrenamiento no era táctica pura, ni memorizar geometría de ángulos. Era golpear la bola con toda su alma, lo más fuerte posible, y pasárselo bien.
Sentir el impacto y engancharse al deporte.
Eso es. La técnica milimétrica ya llegaría después. Pues programar tiene mucho de eso. Es iterativo, hay que mancharse las manos, probar, equivocarse y ver que la máquina reacciona. No puede ser solo una pizarra teórica aburrida.
Tienes toda la razón. Se necesita refuerzo positivo casi inmediato. Y por suerte, el mundo académico encontró un punto intermedio genial. En el año 2001, en el MIT, Ben Fry y Casey Rias crearon un entorno llamado Processing.
¡Ah! Me suena mucho.
Es una maravilla para iniciarse sin morir de aburrimiento. Es un lenguaje imperativo, estructurado, o sea, mantiene las buenas prácticas de Pascal, pero está diseñado para dar resultados visuales inmediatos.
Cuando dices visuales, te refieres a gráficos de colores en vez de solo letras blancas sobre fondo negro.
Exactamente. Con dos líneas bien hechas en Processing, dibujas un círculo de color y haces que rebote por la pantalla.
¡Qué pasada!
Es muy potente, porque conecta muy bien con perfiles menos matemáticos, diseñadores, creadores o simplemente estudiantes que empiezan. Y tiene una comunidad inmensa porque lleva más de 20 años funcionando.
O sea, aprendes qué es un bucle o una variable, pero viendo cómo se mueve algo, no en abstracto.
Justo. Suaviza mucho la entrada a conceptos que de otro modo asustan bastante.
Pues me parece fantástico. Entonces, si tuviéramos que destilar toda esta charla en un gran mensaje para estos futuros técnicos de sistemas y redes, yo diría que el pensamiento computacional trasciende los lenguajes, ¿no?
Absolutamente. Da exactamente igual si mañana el mercado laboral les exige programar en Python, configurar servidores con scripts o bajar a las trincheras con el lenguaje C.
No es el lenguaje, es la brújula mental.
Eso es. Es la capacidad de estar ante un problema gigante y no entrar en pánico, de saber trocearlo, buscar los patrones ocultos y quitar el ruido que solo molesta.
Es que esa competencia les va a salvar la vida tanto para montar una red inmensa como para adivinar por qué una triste memoria RAM está bloqueando toda la placa base.
Totalmente. Es una forma de pensar útil para la vida y para el taller. Y bueno, para rematar, me gustaría dejar una pequeña semilla de reflexión.
Adelante, somos todo oídos.
Durante todo el análisis hemos hablado de instrucciones y algoritmos, Pues bien, plataformas como los gigantes de búsqueda o los sitios de vídeo en streaming saben perfectamente qué recomendarnos un viernes por la noche. Y no es magia.
No, magia no es. Son nuestros datos.
Exacto. Recogen volúmenes bestiales de datos, aplican sus algoritmos, nos descomponen y abstraen nuestros patrones. O sea, nos aplican pensamiento computacional a nosotros. Y aquí viene mi máxima para quienes empiezan en este mundillo. En este mundo digital, o programas o te programan.
Madre mía, pelos de punta con esa frase. O programas o te programan. Pues para cerrar, voy a dejar un reto al alumnado.
A ver qué se te ocurre.
Hoy mismo, cuando abran su aplicación del móvil favorita, esa que usamos sin pensar, que intenten no ser solo usuarios, que traten de deducir mentalmente qué pasos, qué algoritmos y qué abstracciones están funcionando detrás de cada botón que tocan.
Un ejercicio brillante de ingeniería inversa mental.
Y mientras hacen eso, que recuerden que todo ese castillo de código hipermoderno, en el fondo, obedece a las mismas reglas lógicas que usa la vieja sonda Voyager. Esa navecita con un cerebro de calculadora que sigue cruzando la oscuridad del espacio profundo, simplemente cumpliendo fielmente su código. Muchísimas gracias por estar aquí.
Ha sido un verdadero placer.
Hasta la próxima.